En esta hora yo quiero hablar un poquito de la oración. De hecho, me invitaron a hablar de la oración y específicamente yo quiero presentar la oración intercesora o más bien intercesión ferviente. Yo entiendo y creo, antes de proseguir, yo trabajo en la Asociación Dominicana del Sureste, estoy asociado en la iglesia en el distrito de Alma Rosa, específicamente la iglesia Luz de Alma Rosa. Y estoy como asociado de jóvenes, trabajando la parte de PCM o campus universitario. Así que estamos a la orden ahí. Cualquier cosa, a través de Angel, se pueden conectar conmigo. Bien, yo quiero presentarle a ustedes la oración intercesora. Yo entiendo y creo que la oración intercesora es la oración más importante. Es una concepción muy mía. Y todas las oraciones tienen su lugar y tienen su importancia, pero para mí, si hay una oración que tiene sentido, que tiene efecto, que tiene resultados palpables, es la oración ferviente, ¿no? La oración intercesora, la oración por donde tú clamas a favor de otro. Te olvidas de ti y va y le pide al Señor, mira, por fulano que está enfermo, por fulano que tiene una situación X, por la familia tal que están teniendo problemas familiares, están al punto de divorciarse. Esas oraciones específicas por personas específicas son de sumo valor para la iglesia, para el crecimiento de la misma y aún para los grupos pequeños que se desarrollan. La oración es el canal de la bendición. Yo pienso que sí, por muchísimas razones. Mediante la oración abrimos nuestro corazón a todo lo que Jesús tiene para nosotros. Si usted quiere abrir su corazón para recibir bendición, es importantísimo que vaya, ¿dónde? Que vaya a la oración, a Cristo Jesús. Cuando usted va en oración a Cristo, se abre un ventanal de bendiciones que usted y yo no se imagina. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y cuando la demandamos a través de la oración, pues el Señor se manifiesta de una manera muy, muy, muy especial. A través de la oración, nosotros desnudamos nuestra a Dios. Vamos a Él confiados, vamos a Él seguro. Y le contamos nuestras acciones. No solo las cosas malas que nos suceden, no, sino también las buenas. Pero no solo esas buenas que nos suceden, nos pasan, sino también las cosas que no son favorables. Cuando desnudamos el alma a Dios, nosotros vamos al Señor y le decimos cuando queremos hacerlo o cuando no queremos, cuando queremos ir a predicar o cuando no queremos ir a predicar. O sea, abrir el alma a Dios es hablar con Él como si Él fuera nuestro amigo, como cuando usted habla con un amigo. Yo tenía un amigo en mi infancia de colegio que nosotros podíamos pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, podíamos amanecer hablando y no se acababan los temas de conversación. Siempre estaban ahí latentes porque éramos amigos, nos conocíamos, teníamos intereses, sentíamos el uno por el otro. Así el Señor quiere que tú y yo hablemos con Él. Así que la hermana Juan, en el camino a Cristo, dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y a veces a nosotros nos cuesta eso. Y sería importante que comencemos a desarrollar esa relación de amigo, porque no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú te presentas al Señor y el Señor para ti es un desconocido, o tú para el Señor eres un desconocido, a cuando tú vas y ya hay una relación, ya hay una confianza, ya hay un amiguismo importante entre ustedes. Entonces, cuando tú presentas la necesidad de otro ante tu amigo, olvídate, tu amigo va a responder. Por eso tú acudes a él, porque es tu amigo. Si tú tuvieras dudas, no fuera donde él. No es que se necesite esto para que Dios obre, para que Dios se mueva, para que Dios haga o para que Dios no conozca. No. Simplemente es para que desarrollemos un vínculo especial, un vínculo de oración, un vínculo de adoración y un vínculo de cercanía con nuestro Padre Celestial. La oración no baja a Dios hacia nosotros, dice el hermano Juan. Por el contrario, nos eleva a nosotros hacia Él. Así que si tú quieres sentir la presencia divina, tienes que utilizar esta linda herramienta para la Biblia. El Espíritu de profecía dice que podemos olvidar es la oración. Y yo no sé usted, pero nosotros estamos ahora mismo en una guerra. Estamos en una guerra cósmica, una guerra entre el bien y el mal. Y si usted no está orando, posiblemente en este gran conflicto usted va a llevarla de perder. Es importantísimo que nosotros oremos. Algunas promesas divinas que se nos dan a nosotros. Por ejemplo, dice Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vea esto. La oración es importantísima porque si nosotros que somos carnales, somos pecadores, somos malos por naturaleza, cuando uno de nuestros hijos se acerca a nosotros y nos pide un favor, ¿qué hacemos? Nos desvelamos para bajar del cielo a esos muchachos y se lo damos. Imagínate tú el Padre Celestial, quien está más dispuesto a darnos que nosotros pedirle. Él está más listo para darnos bendiciones que nosotros pedirle o que lo que nosotros le pedimos. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y usted dirá, pero ¿qué tiene esto que ver con la oración? Bueno, es que no se puede orar si usted no está vinculado con el Espíritu Santo. Quien moldea, quien nos transforma, quien nos capacita, quien nos prepara para poder orar y orar de manera efectiva, de manera eficiente, orar con resultado, es el Espíritu Santo. Si usted no tiene conexión con el Espíritu Santo, lamentablemente esas oraciones van a estar un poquito huecas, un poquito vacías. Por eso Juan 14:26 dice que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es importantísimo entonces que nosotros pidamos, ¿no? Que pidamos al Padre, pero más que pedir cualquier otra cosa, lo primero que tenemos que pedir es el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, nosotros lo recibimos a la hora de bautizarnos. Es más bien que siga manifestándose de manera especial en nuestro ser y que siga trabajando. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? De hecho, yo no sé si usted sabía, pero Cristo no está aquí en la tierra. Ahora mismo Cristo está en el cielo, intercediendo por usted y por mí. Quien está aquí en el frente de batalla, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está obrando en su vida. Él está haciendo un trabajo especial, un trabajo fino. Él está perfilándolo a usted para que usted sea merecedor, ¿no? Para que usted sea capaz, para que usted pueda entender y pueda realizar este trabajo tan especial que el Señor le ha encomendado. El Espíritu Santo está ahí perfilando su ser, perfilando su carácter, perfilando su manera y su forma de ser. Dice Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Importantísimo esto, saber estos tres elementos, que debemos buscar, debemos llamar y debemos tocar, y nosotros vamos a recibir respuestas, pero esas respuestas van a venir a través de la relación o la vinculación que usted y yo tengamos con el Santo Espíritu de Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, página 45-46, mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tiene la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Hechos de los Apóstoles, página 45 y 46. Importante esto. Cuando usted sale por la mañanita tempranito, antes de irse, usted se arrodilla y se presenta ante el Señor. Hay una promesa maravillosa ahí. Dice que el Espíritu Santo no lo dejará solo. Usted estará donde quiera que vaya, bendecido, porque la presencia del Espíritu estará ahí con usted. Por eso, la misma hermana Juárez dice que nosotros no sabemos cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte. Y no es más que nosotros estamos ahí en compañía del Santo Espíritu de Dios, quien nos cuida, nos protege, nos bendice, nos capacita, nos prepara. Está ahí para suplir cada una de nuestras necesidades. De hecho, si usted quiere ser un orador intercesor de poder, que la gente diga, mira, tengo tal situación y necesito que ores por mí y usted dé resultados, usted tiene que entender y tiene que vivir a la luz de su relación con el Espíritu Santo. En toda ocasión, en todo lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, siempre está a nuestra diestra para respaldarnos, sostenernos, levantarnos y animarnos. Importantísimo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo cuando leo esta cita me emociono, porque saber que el Espíritu Santo está donde quiera nos movemos para respaldarnos, para sostenernos, para levantarnos, para animarnos, quiere decir que el Señor del cielo está pendiente en todas las esferas de nuestras vidas, de nuestro ser. No hay un momento que nos pase, no hay un evento que nos suceda, no hay una ocasión que se nos dé que Él no esté ahí pendiente. Y si nos desanimamos, Él está ahí para animarnos. De hecho, yo le he dicho al Espíritu Santo, y orando al Señor, le he dicho, Señor, mira, líbrame, o no líbrame, oblígame a no pecar. En momentos de tentaciones y de dificultad, no deje que yo tome la decisión, porque yo soy un humano carnal, que soy débil, que fallo. No, yo necesito que tú tomes la decisión. Y si es que no, no es que diga que yo quiero, no, es que me obliga que no. A la gente no le gusta que lo obligue. Yo le he dicho al Espíritu Santo, oblígame, no me deje caer. Y yo he visto, hermano, de manera especial, he visto ocasiones donde yo he estado resuelto a fallar, donde yo he estado resuelto a cometer el error, donde yo he estado resuelto a ir y pecar. Y he visto la mano de Dios diciendo que no, porque yo le he pedido que así sea. Así que el Espíritu Santo en todo momento está con nosotros. Miren, los que trabajan en el servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, más profunda y más amplia de la que muchos han deseado tener. Los que trabajan, los que se dedican a este servicio, los que están listos para hacer o llevar a cabo esta obra, necesitan una relación más alta, más profunda, más compenetrada con nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo obra en quienes se someten a su influencia. Cuando usted se somete a la influencia de Él, Él amolda y forma a quienes quieran ser así formados. Saben ustedes que yo siempre les digo a los muchachos que el Señor es caballero. Él no se mete a la mala, a la fuerza. Él dice, no, yo voy a hacer en ese corazón un cambio ahí. No. Él toca, Él llama, Él pide permiso, Él dice, y tú tienes que abrir tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Cuando tú abres tu corazón a la influencia del Espíritu de Dios, cosas grandes y majestuosas suceden en tu vida. Así que experiméntalo. Solo habéis visto los primeros rayos de la aurora de su gloria. Solo hemos visto pinceladita. Cuando miramos al Antiguo Testamento y vemos grandes historias de grandes hombres de fe, y nosotros decimos, wow, yo quisiera ser como un Elías, o tal vez como un José, o no, como un Daniel, o como los tres hebreos, gente de fe. Nosotros eso son pinceladitas, cositas así, porque Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes vieron a los antiguos, cosas mayores que ellos ustedes harán. Y si eso fue a los discípulos, hace un tiempo largo ya, imagínense a nosotros hoy. Estamos viviendo los días del fin, los tiempos del fin. Para Pablo, él pensaba que ya estaba viviendo los últimos días. Y ustedes vieron las obras grandiosas que hacía Pablo. Hoy usted y yo estamos viviendo los tiempos del fin. ¿Cuántas cosas grandes pudiéramos hacer? Para ello necesitamos que al orar estemos sometidos a la influencia de quién? Del Espíritu de Dios. Conforme sigáis conociendo a Dios, veréis que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. A medida que nos entramos con Dios, nos vamos dando cuenta cuán bueno, cuán grande, cuán misericordioso es su nombre para su honra y su gloria. Hay un elemento esencial que se nos pide al momento de orar. Cuando oremos, debemos subir al monte. El Señor nos invita, sube a mi monte. Él nos dice, antes de que pudiera Moisés ser instrumento de Dios para liberar a Israel, se le señalaron 40 años de comunión con Dios en las soledades de las montañas. Moisés tuvo que subir ¿a dónde? Al monte. Antes de llevar el mensaje de Dios a Faraón, habló con el ángel en la zarza ardiente. Antes de recibir la ley de Dios como representante de su pueblo, fue llamado al monte y contempló su gloria. Antes de ejecutar la justicia sobre los idólatras, fue escondido en la cueva de la roca. Y él dijo al Señor, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que ninguno o que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Antes de disponer con la vida su responsabilidad respecto a Israel, Dios lo llamó a la cumbre del Pisga y desplegó ante él la gloria de la tierra prometida. Antes de que el Señor haga cualquier obra majestuosa o grande a través de nosotros, tenemos que subir al monte. Antes que nosotros podamos emprender una obra importante de sumo valor, una obra espiritual, tenemos que subir al monte del Señor. Y esto yo lo traduzco como la oración. El monte es la oración. Ese rincón que usted ha elegido en su casa para interceder, para elevar súplica al Padre Celestial, para conectarse con Él, para hacer crecer su relación, para darse a conocer, para conocerlo a Él, para relacionarse los unos y los otros. Antes de cualquier obra, usted tiene que ir a ese monte de la oración. Jesús subió también al monte. Antes de los eventos grandiosos que Jesús realizó, si usted lo revisa, se dará cuenta que Él subía al monte, Él se apartaba, Él se iba a un lugar especial ¿a qué? A orar. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles, al sermón del monte, a la transfiguración, a la agonía del pretorio y de la cruz, así como la gloria de la resurrección. Antes de Él manifestarse de manera espectacular a su favor, Él subió al monte. Y hoy todavía está en el monte, ¿no? Hoy está intercediendo por usted y por mí. Hoy está en las alturas. El Señor nos pide a nosotros también que subamos al monte, que saquemos espacio y tiempo para orar, que no perdamos ningún tiempo, que no dejemos pasar ninguna oportunidad, que no nos descuidemos ni un segundo para orar, que oremos, que intercedamos, que suplicamos. El Señor quiere que usted y yo subamos al monte y oremos. Hay que tener momentos especiales para meditar. El deseado de toda la gente dice que nosotros somos semejantes a lo que contemplamos, y le estoy parafraseando, somos semejantes a lo que contemplamos, y por eso debemos dedicar todos los días una hora diaria a meditar en la vida de Cristo Jesús, y específicamente a meditar en las últimas horas de su vida, cuando Él estaba ahí en su momento, en su agonía, y esto nos va a ayudar a nosotros a ser cada vez más semejante a Él. Yo no sé si usted se da cuenta de los esposos que tienen 20, 30, 40, 50 años. Y tú dices, pero que son iguales. Actúan igualito, hasta se parecen el rostro. Cuando se conocieron eran distintos. Pero uno y el otro se contemplan y entonces se van asemejando. Dios quiere que tú y yo nos asemejemos a Cristo. Porque cuando nos asemejamos a Él, cuando lo representamos, cuando la gente nos mira y se confunde, pero tiene un aura especial, ¿no? Tiene un aspecto diferente. Hay algo en esa persona que llama la atención. Entonces usted ha estado subiendo bastante al monte. Y al igual que Moisés, cuando bajaba del monte, su rostro resplandecía. Así mismo será con cada uno de nosotros si sacamos tiempo especial para meditar. Nosotros debemos también dedicar o destinar momentos especiales para meditar, para orar, y para recibir refrigerio espiritual. Yo no sé si en los grupos pequeños, en lo que yo dirijo, casi siempre hay un refrigerio, ¿no? No es obligatorio, pero los hermanos se esmeran y lo hacen. Ahora online no tenemos refrigerio, pero ¿cuán buenos son los refrigerios, no? A la gente le gusta, a la gente se siente bien, a la gente le agrada ese asunto. Pero ¿qué mejor o cuán buenos son los refrigerios espirituales? Que si usted quiere un refrigerio espiritual, saque tiempo para orar, saque tiempo para meditar, saque tiempo para encomendar su ministerio en las manos del Señor y saque tiempo para presentar las vicisitudes, las necesidades de otra persona que de una u otra forma también necesitan de su apoyo y de sus oraciones. Nada es más necesario en nuestro trabajo que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Nada. Debemos mostrar con nuestra vida diaria que tenemos paz y descanso en el Salvador. Su paz en el corazón se reflejará en el rostro. Cuando nosotros nos relacionamos con Cristo, esa paz en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de los momentos difíciles, cuando ya creemos que estamos ahí en lo último, cuando ya nos dicen que no hay más oportunidad, Cristo comienza a obrar y comienza a manifestar. Y eso le trae paz. Dará a la voz un poder persuasivo. Orar le da a la voz un poder persuasivo. Y la gente cuando lo escucha dice, wow. ¿Ustedes recuerdan a Agripa lo que le dijo a Pablo? Por poco me persuade. Estamos llamados a persuadir a la gente a servir a Cristo Jesús. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Y ahora la comunión con Dios va a ennoblecernos. El carácter va a ser distinto. Va a ser apacible. Va a ser dulce. Yo no sé si usted se encuentra con hermanos. Todavía nos encontramos con hermanos que dan pela. Dan pela de lengua. Dan boches, ¿no? De noche. Los boches se dan de noche. Dan boche. Son mal hablados todavía. ¿Por qué? No están pasando tiempo de comunión con Cristo. Y se hace necesario. Se hace importante que usted pase tiempo especial de oración con el Señor para que ese carácter sea ennoblecido y se llene de vida y de poder. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron con los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna lo prive de este poder. ¿Quiere usted recibir poder? Tiene que orar, pero tiene que orar con intención, tiene que orar con planificación, tiene que orar enfocado a, y el Señor le ha de dar grandes resultados y grandes beneficios. La clave está en la oración, el poder está en la oración, el poder está en la conexión que nosotros podemos realizar con el Señor a través de la oración y a través de la obra especial que está haciendo el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Debemos tener menos confianza en lo que nosotros mismos podemos hacer. Tenemos que entender que el Señor es quien hace para nosotros todos los medios necesarios para que alcancemos y lleguemos al éxito. La obra en que estáis empeñados no es vuestra. Este trabajo importante no es de nosotros, es de Dios. La iglesia misma, que a veces nos empeñamos tanto en que las cosas sucedan y se hagan, no es de nosotros, es del Señor. Tenemos nosotros que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que someter nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, hasta nuestra forma de mirar. Tenemos que someterla a Dios, porque todo es de Él. Vuestro camino le pertenece, nuestro andar, nuestro ser, lo que tenemos, lo que somos, todo pertenece a Dios. No hagáis una sola reserva, ni transijáis con vosotros mismos. Aprended a conocer lo que es libre en Cristo Jesús. Yo no sé si usted es libre en Cristo Jesús. Yo estoy libre en Cristo Jesús, porque solo Él importa. Mucha gente corriendo de arriba y para abajo con este tema del coronavirus, ¿no? Con la pandemia, con las cosas que vendrán, que son mucho, son peores, ¿no? Con lo que está sucediendo. Usted como cristiano, usted como hijo de Dios, que tiene el privilegio, que tiene a su mano el instrumento de la oración, utilice este recurso y descuídese, suelte el temor, bote la ansiedad, sonríale al mundo y Cristo se manifestará de manera especial en su vida. Cuando pidáis a Dios que os ayude, honrad a vuestro Salvador creyendo que recibid su bendición. Todo poder y toda sabiduría están en nuestra disposición, a nuestra disposición. No tenemos más que pedir, hermano. Oiga esto, no tenemos más que pedir. Cristo, para salvarlo a usted y a mí, movió el cielo. El Padre se movió, los ángeles se movieron, el Espíritu Santo obró. El cielo está muy pendiente de usted. Usted no es cualquier cosa. Usted es lo más preciado que el cielo tiene en este mundo, que el Señor tiene en este mundo. Usted es lo más importante. Y por usted, Él se desvela. A usted, Él lo cuida, lo atiende, está pendiente de cada una de sus situaciones. Ocúpese usted de las cosas favorables para el Señor, de las cosas, de los asuntos de Él, y Él se va a ocupar de sus asuntos personales. Yo hice ese negocio hace mucho. Yo tengo un par de medios, y esto es un testimonio personal que casi no cuento, pero lo voy a hacer breve con ustedes, y ya se me acaba el tiempo. Yo tengo un par de medios, hermanos, y los medios a los seis meses, a la 29 semanas, dijeron, vamos a nacer, ya estamos cansados de la barriga, ya esto está muy estrecho para nosotros y vamos para afuera. Ustedes saben que 29 semanas es menos de 7 meses y eso es totalmente alto riesgo. En las 3 de la mañana mi esposa desde un miércoles rompe fuente, arrancamos para la clínica, la doctora la interna dice, mira, vamos a tratar de que dure 2 semanas más para ver si llegamos a las 7 y los muchachitos terminan su formación, pero ellos dijeron que no, vamos hacia afuera. Y es una cadena de milagros que el Señor obró, sorprendente. Estábamos en una clínica, en esa clínica, porque ahí está la ginecóloga de mi esposa, no tenían 2 ventiladores disponibles, solo tenían uno. Y me sugieren, mira, yo estoy preocupada porque solo tengo un ventilador y ellos vienen con problemas porque no se han formado, no tienen 7 meses siquiera. Así que necesitamos otro ventilador. Yo te consigo uno en la plaza, teniendo uno aquí y el otro en la plaza. Yo dije, no. ¿Tú tienes a alguien? Sí, yo tengo. Llamo a Vista del Jardín y le planteo al pastor, al doctor Núñez, doctor, mire, tengo tal situación con mi esposa, tráela, que yo tengo ventilador de sobra. Arrancamos para Vista del Jardín. Y el doctor viene con la misma teoría. Mira, vamos a darle 2 semanas para ver, aguantar con medicamento. Y los muchachitos en la madrugada dijeron, no, vamos para allá, no seguimos aquí. El doctor tenía un compromiso en el interior de un operativo, me dijo, yo tengo un operativo, pero aquí te le van a seguimiento. Llamamos a las 5 de la mañana, doctor, mire, esto, los dolores no paran, estas contracciones son terribles. No, no, está bien, te voy a mandar una doctora. Cuando la doctora llegó, la que él envió, que ella intentó medir y tomar centímetro, no pudo hacer el trabajo. Digo, pero está casi afuera uno de ellos. Prepárenla, cirugía. En 15 minutos los 2 muchachitos estaban afuera. Para la gloria y honra de Dios. Con 50.000 problemas. Con 50.000 situaciones. Pero a Dios le plació que esos muchachitos vivieran. Y a uno de ellos, que estaba más complicado, hubo que operarlo, tuvo un aneurisma, hubo que ponerle un catéter, hubo que canalizarlo por el cuello. Le dio un derrame cerebral, tuvo una hemorragia cerebral. La cabeza, era tan fuerte la hemorragia que la cabeza comenzó a crecer haciendo un cuadro de hidrocefalia. Y con todas las complicaciones, ya no había antibiótico que se le pudiera poner porque ya se le había puesto todo, porque cogió una bacteria en el proceso de parto. 1000 situaciones. Y la doctora en desesperación me dice, Enilkes, ya yo no sé qué hacer. Tenemos 2 opciones. La primera, yo te lo conecto a un ventilador, ahí, que respire artificialmente. O la segunda, yo lo sigo tratando y que sea lo que Dios quiera. Y yo le dije, doctora, esa es la opción. Sígalo tratando y que sea lo que Dios quiera. Hermanos, a partir de ahí, el muchachito comenzó a mejorar. El cuadro de hidrocefalia se quitó. La hemorragia desapareció. La sangre, el cerebro como que chupó la sangre y desapareció totalmente. La cabeza comenzó a volver a su normalidad y el muchachito comenzó a avanzar. El Dios a quien usted le sirve es un Dios de poder. Es un Dios que todo lo puede y Él está esperando que tú te presentes. Miren, se hicieron maratones de oración. Yo no sé si a usted le tocó orar por los medios, pero se hicieron maratones de oración. Y en el país completo se oraba por los medios. Fuera del país se oraba por los medios. Y el Señor se manifestó de manera especial. Los medios tienen ya, mañana cumplen, pasado mañana cumplen 3 años y 7 meses. Tenemos situaciones, pero el Señor lo tiene ahí. Y el Señor va a hacer una obra especial con esos muchachitos. Es simplemente, como dice Apocalipsis 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios tiene una bendición para ti. Y al que sea ferviente, al que sea victorioso, al que sea vencedor, Él le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ya no te llamarás Juan, ya no te llamarás Juana. Dios tiene un nombre especial reservado para ti. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Aquel cuya confianza esté en Dios podrá decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cualesquiera que sean los errores y los fracasos del pasado, podemos con la ayuda de Dios sobreponernos a ellos. Como el apóstol Pablo, podemos decir, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13 y 14. Vamos, hermanos, a seguir a la meta, no desmayemos. Simplemente presentémonos ante el Señor y el Señor obrará. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y al estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que les rodean. Oigan esto, suyos serán los grandes pensamientos, los nobles aspirantes y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Yo quiero esa gracia de origen celestial, ese anhelo, ese deseo ferviente de alcanzar la perfección en Cristo Jesús, de tener la pureza. Y el Señor nos ha dejado ver, hermano, ¿cuál? La oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios constantemente. Ore, lea su Biblia, medite y reflexione en la vida de Cristo Jesús y permita que la influencia del Espíritu Santo obre en su vida y usted será un agente de poder. Usted será una persona de fuego para la honra y la gloria de Dios. Quiero invitarte en este momento a que oremos, a que nos presentemos ante nuestro Padre Celestial, a que supliquemos para que Él esté al tanto y al control de lo que sucede en el mundo completo. Cuánta gente con tantas necesidades. Y usted está ahí, que posiblemente usted es el indicado. Miren, la persona por la cual usted debe orar, es usted que debe orar por ella. Yo no, yo voy a orar por la que me tocan a mí. Pero si usted no está orando, posiblemente hay gente que está en necesidades porque usted no la está presentando ante el Padre Celestial. Es un compromiso, es una responsabilidad, es una urgente necesidad que tenemos de presentar este mundo que perece, este mundo que se pierde, este mundo que está en las tinieblas, presentarla ante el Padre Celestial. Y es una responsabilidad suya y mía. Oraciones intercesoras, oraciones de poder, oraciones que van a transformar y a cambiar vidas. Así que no dudes, no dudes y no pierda la oportunidad de ser un orador intercesor. Y me atrevo a retarte, escríbelo ahí en el comentario. Voy a ser un orador intercesor. Voy a orar por mis amigos, voy a orar por mis familiares. Escríbelo. Vamos a ver quién es el primero que se anime y lo escribe. voy a orar por mis compañeros de trabajo, voy a orar por mis vecinos, voy a orar por mis jefes, voy a orar por mis subalternos, voy a orar por los médicos, por los policías. Hay tanta gente por la cual orar. ¿Te atreves a escribirlo ahí? Voy a ser un orador intercesor y voy a orar por personas que lo necesitan para la honra y la gloria de Dios. Voy a esperar un minuto para que lo escriban. Dios te bendiga, Nancy. Tú vas a ser una oradora intercesora y vas a orar por la familia. El diablo quiere destruir la familia. Hay que orar por ellos. Hay que orar para que el Señor siga el control, para que Cristo entre en ese núcleo familiar. Muy buena petición, Nancy. Y Dios te va a bendecir grandemente si tú oras por la familia. ¿Hay alguien más que quiere orar? Yo voy a ser un orador intercesor. Yo soy un orador intercesor. ¿Hay alguien más que quiere orar, que quiere desafiarse a sí mismo y decir, voy a ser un orador intercesor? Con uno más yo oro. Ah, pero no se hagan lo difícil, hermano. ¿No le gusta orar? No habrá poder. No habrá poder si no oran. Dios te bendiga, Saúl Bautista. Vas a orar por tus vecinos. Muy bien. Bueno, el del código largo va a orar por los hijos que se han apartado. Interesante oración. Importantísima oración. Mucha gente que se ha ido de redil y necesita volver. Necesita encontrar el alimento seguro que el padre le puede proveer. ¿Hay alguien más que quiere orar por alguien más? ¿Por algún grupo de personas? Yo voy a orar por los médicos. Por los médicos de vocación, no los que están haciendo negocio. Los que están de verdad exponiendo su vida para salvar a otros. Que hacen una labor encomiable, una labor de sumo valor. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Bendice grandemente a Quisqueya 2. Mira sus retos. Mira sus desafíos. Sabemos que la estrategia que no falla, la estrategia de poder, la estrategia de resultado, la estrategia que vence es la oración. Que ellos sean asiduos oradores y que constantemente se presenten ante ti para presentar a un compañero de trabajo, a un amigo, a un hermano, a un familiar cualquiera, a un hermano de la iglesia, a un vecino de su entorno, a una persona que aunque no conoce, está solicitando intervención divina. Que ellos se hagan instrumento de tu gracia y que puedan llevar la luz donde en esta hora hay tiniebla. Que puedan llevar esperanza donde esta hora hay desesperanza. Que puedan llevar alegría donde en este momento hay tristeza y dolor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva plácidamente en esta iglesia, en este grupo, y que cada día pueda ayudar a muchos a conectar contigo. Que cada momento, cada circunstancia, podamos nosotros acudir a la oración. Bendice grandemente a Ángel, guíale, fortalécele, guárdalo. Mira los retos que tenemos hoy en día o que tiene la juventud. Capacítanos, Señor, para tener preferencia por ti, sabiendo que en la oración está el poder, que en la conexión contigo, que en la relación contigo, que en la búsqueda constante de ti está la solución a todos nuestros problemas. Bendícenos, fortalécenos y guárdanos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Para mí fue un gozo compartir con ustedes estos momentos y que de verdad seamos fieles intercesores.